Bueno, pues vamos a empezar en primer lugar a hablar con la psicóloga Lola Fernández. Lola, buenos días, bienvenida.
Hola,
de nuevo.
Buenos días.
Bueno, Lola, como decíamos, ya han acabado los exámenes, algunos han sacado buenas notas, la mayoría, y otros malas notas y tienen problemas y exámenes en septiembre. ¿Qué hace que un niño tenga malas notas en el colegio? ¿Cuáles son las causas?
Su origen puede deberse a problemas de aprendizaje, como la dislexia, o a problemas emocionales. En este caso, la intervención debe ser hecha por un profesional. Además de estos problemas, hoy sabemos que no son vagos o tontos los niños que fracasan, sino que más bien se debe a su bajo motivación o a que no tienen hábitos de estudios. El fracaso escolar es un problema grave que afecta al sistema educativo. De hecho, uno de cada cuatro estudiantes lo padecen.
¿Las malas notas se suelen dar más en verano? ¿Quiere decir, lo tenemos más en cuenta este asunto en verano o es durante todo el año? ¿En la última evaluación o es durante todo el año?
Puede ser durante todo el año, pero es cierto que hay niños que al final de curso bajan su rendimiento. ¿Por qué? Pues porque llevan todo el año estudiando, porque llega el verano, el calor, las vacaciones están a la vuelta de la esquina y eso provoca pues que se despisten un poquillo.
Lo decía por el tema de los padres, sobre todo, porque hasta a lo mejor hasta el final no nos ocupamos o nos preocupamos. ¿Cuándo es mejor comenzar a, digamos, a ocuparse, a tener en cuenta que puede haber malas notas?
Pues en cuanto se detecte que hay una bajada del rendimiento, hay que actuar inmediatamente.
Estamos hablando de que normalmente los estudiantes que tienen malas notas suele venir de otros años, quiero decir, ¿hay algún momento dado en el que, por ejemplo, empiezan a sacar malas notas por algún motivo o ya hay un recorrido, digamos, suele ser de varios años?
Depende, es decir, depende de la edad, depende del problema. Hay niños que por sus características personales o por los problemas que puede tener en casa, pues baja el rendimiento pues desde el principio, es decir, que no esté funcionando bien. Otros porque se ha producido un divorcio o el fallecimiento de algún familiar y ahí puede haber una bajada.
Me llama la atención que eximas completamente de responsabilidad a la vagancia, no hay niño vago, hay niño falto de motivación. ¿De verdad no hay niños vagos?
Sí que lo hay. Hay un grupo de niños, hay un grupo de niños que tienen bajo rendimiento y conductas disruptivas. Y en este caso hay que intervenir sobre la conducta. Y luego hay otro grupo de niños que tienen bajo rendimiento, pero la conducta es adecuada. Y en estos casos lo que hay que crear es hábitos de estudio.
¿Cuáles serían esos hábitos de estudios? ¿Cómo podemos motivar los padres a los hijos o hacerles ver lo importante que es estudiar y hacer que estudien bien?
Para aumentar la motivación, algunos niños necesitan un pequeño empujón a través de reforzadores. Estos reforzadores pueden ser materiales o de actividad. Por supuesto, siempre acompañados de reforzadores sociales. Es decir, cada vez que el niño haga sus tareas o sus deberes o estudie, se le debe reforzar socialmente. Él debe de saber la consecuencia positiva que tiene de hacer los deberes o de estudiar. Es decir, si haces tus deberes, saldrás al jardín. Si haces tus deberes, verás la televisión o jugarás con la videoconsola. Podemos hacer un programa de puntos en el cual durante la semana se va a registrar los deberes y los estudios que hace. El niño decide, con el papá, el tiempo que cree que va a necesitar para hacer los deberes. Eso es uno de los objetivos básicos de las técnicas de estudio, cumplir objetivos. Si el niño cumple en su tiempo estipulado los deberes y estudia, tendrá una recompensa y se llevará 5 puntos. Si el niño hace sus deberes y estudia, pero no lo hace en el tiempo estipulado, se llevará menos puntos, 2 puntos. Al final, estos puntos se canjean por premios, que son actividades, por ejemplo, irse de excursión con los padres, ir al cine, salir a merendar a cualquier sitio. ¿De acuerdo? Estos reforzadores son a largo plazo de una semana para el fin de semana, pero se debe reforzar inmediatamente después, que has terminado los deberes, puedes ver la televisión, has terminado de estudiar, puedes salir al jardín. Sí.
Sí, pero el mensaje de si no has terminado los deberes, ¿no vas al jardín o no ves la tele?
Sí.
¿Funciona? ¿O es mejor decirle, si lo haces, esto tendrás una beneficio?
Refuerzo positivo.
Exactamente. Refuerzo positivo. Es mucho más importante reforzar que castigar. Funciona mucho mejor. Si tú le dices la consecuencia positiva, cuando termines de hacer los deberes, jugarás. Cuando termines de hacer los deberes, te irás al jardín o podrás coger la videoconsola. Eso es mucho más interesante que amenazar. Pues si no haces esto, no vas a hacer lo otro.
Pero sí tienen que tener en cuenta los niños, sobre todo a determinadas edades, que el hacer mal las cosas o el no tener más notas debe tener sus consecuencias, ¿no?
Por supuesto, pero motiva más a un niño con el refuerzo que con el castigo. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Y hablas de experiencias, es decir, ver la tele, salir de excursión, salir al jardín. En ningún caso tendrás, yo qué sé, ahora, esta pistola de agua que me has pedido ahora que es verano.
Sí, yo hablaba de reforzador en materiales. Lo reforzado en materiales sería ese caso, comprarle al niño algo que él desea. No tenemos por qué gastarnos mucho dinero. ¿De acuerdo? Quiero decir, no hay que comprar grandes cosas. Podemos reforzar...
No sería bueno tampoco.
Bueno, depende de la economía de cada familia. Pero el refuerzo material sí que es importante y sí que es interesante. Mucho más el de actividad. Y más si es la actividad con los padres. Uh-huh. Pero sí, se puede reforzar. Oye, si haces los deberes y consigues los puntos necesarios, te voy a comprar ese juego o ese muñeco o lo que tú quieres... Por supuesto que sí. Uh-huh. Tú trabajas, ¿verdad?, todos los días y al final de mes recibes un refuerzo, que es tu salario. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Lola, estamos en junio, los exámenes de septiembre, hay 2 meses y pico. ¿Se pueden hacer milagros en 2 meses?
No, milagros no, pero sí que podemos empezar a enseñar a los niños hábitos de estudio. Uh-huh. Es un buen momento para enseñarle.
Lola, me imagino también que la comunicación entre padres e hijos de cara a conseguir un buen refuerzo en los estudios o para explicar las cosas a los hijos de que tienes que estudiar y tal y puedes conseguir tus beneficios, es importante, ¿no? Comunicarse entre tener la confianza con el hijo o el hijo con el padre para decir, oh, papá, o esto no lo entiendo, o ayúdame, o no lo voy a hacer bien porque me lo estoy viendo, ¿no? Quiero decir.
Sí, el tema escolar es un tema muy importante que no podemos dejarlo para las notas, para cuando llegue el suspenso. Debemos estar pendientes de él desde el primer momento, desde septiembre que empieza a estudiar. Se debe hablar con el niño y darle responsabilidades al niño. El cómo hacer el horario, el qué es lo que tiene que estudiar, cuánto tiempo va a tardar, cuánto cree él que va a hacer. También hay que comunicarse con el maestro. Debe haber una comunicación. La agenda funciona estupendamente. Al final, me encuentro en consulta y fuera de consulta, que son los padres los que llegan a casa, algunas madres cogen la cartera, revisan los deberes. Si el niño no lo ha apuntado, llama a la madre del amiguito para preguntarle los deberes. Se sienta con ellos, hace los deberes, le explica, se lo lee, se lo estudia a ella. Yo digo, al final, quien ha aprobado, quien ha suspendido es la madre, no el niño. Y el niño empieza a delegar responsabilidades. Mi madre es la que está pendiente, mi madre es la que se preocupa. ¿De acuerdo? Tenemos que dar responsabilidades a los niños, responsabilizarlos a ellos con nuestra supervisión.
Uh-huh. Hablamos siempre en esta tribu, en Escuela de Padres, muchas veces del papel de los profesores y de los psicólogos en los colegios, porque al final pasan 8 o 9 horas al día allí y me imagino que de cara a conseguir un mejor resultado académico y evitar fracasos escolares, la labor de los profesores y psicólogos es fundamental, ¿no?
Es fundamental, pero es mucho, mucho más importante el papel de los padres. Son los padres los que instauran los hábitos de estudio. Son ellos los que deben proporcionar condiciones adecuadas para que haya un buen rendimiento.
Uh-huh. Y pongamos ejemplos que yo conozco y a mí me ha pasado alguna vez, voy a hacer un poco de autocrítica, de te sabes la lección, te lo sabes todo bien, te preguntan tus padres, te lo sabes todo, sacas un 10 y luego ya sale el examen, ¡pum!, te quedas en blanco o casi en blanco y cateo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Hay algunos niños que tienen miedo al examen, a lo mejor? ¿O qué?
Suele pasar que un niño ante un examen siente ansiedad. Esta ansiedad puede llegar a paralizarlos, a quedarte, como decías, en blanco. La ansiedad es una emoción con la que tenemos que convivir, pero si es muy alta, en dosis muy alta, nos paraliza. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a controlarla. El niño se encuentra ante el examen y empieza a pensar, no voy a ser capaz, voy a suspender el examen, voy a hacer el ridículo. Esto conlleva una respuesta fisiológica y es que me empieza a sudar las manos, me palpita el corazón, me quedo sin aire, me duele el estómago o la cabeza y conlleva pues la respuesta de evitación, no quiero hacer el examen o la respuesta de me quedo en blanco. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues darle respuestas contrarias, que es decir, ante un pensamiento negativo como ese, detener el pensamiento y hacer un pensamiento positivo. El pensamiento positivo es voy a ser capaz, puedo tener con mucho cuidado para no distraerme y hacer las cosas bien, puedo contestar, puedo concentrarme, otras veces ya lo he hecho y lo he hecho bien. acompañado de este pensamiento positivo, lo que hacemos es dar una respuesta antagónica a la ansiedad, que es la relajación. ¿Cómo? Pues a través de respiraciones profundas. Se le enseña al niño a respirar profundamente. Se le dice que cierre los ojos, que inspire por la nariz lentamente, centrándose en cómo entra el aire, y después que expire lentamente y al mismo tiempo con ese pensamiento positivo. Eso provocará que el corazón vaya más lento y que los síntomas vayan desapareciendo poco a poco.
Eso vale también para nosotros. Para
exacto, yo iba a preguntar. Yo estaba viendo algún ejemplo ahora mismo de gente que lo estaba haciendo aquí, yo digo, sirve.
Las técnicas de relajación sirven para todos. Claro. Al final, cuando nos enfrentamos al examen, hay que decirle que lea las preguntas lentamente, que haga primero las que se sepa y, por último, que repase el examen antes de entregarlo.
O sea, los mayores también, ¿no? Debería lo mismo, sí, la misma técnica para, ante un examen,
todos,
ante una oposición, a lo mejor algo así también serviría.
Sí, claro. Sí que sirven.
Bueno, ya para ir finalizando, algunos educadores, algunos profesores se quejan de que los padres acusan a los profesores o se les echan encima por haber suspendido a su hijo, en plan, tú eres el culpable de que mi hijo haya suspendido. ¿Ocurre muy a menudo?
Sí, por desgracia sí que ocurre. A veces los padres echan la culpa a los profesores y lo que no tienen en cuenta es que a los niños a veces se bloquean, a veces no se concentran lo suficiente y cometen errores, fallos muy tontos, que a lo mejor en casa no lo hacen. ¿Y qué pasa? El problema no es que vayan a pedir explicaciones a los profesores, el problema es cómo las piden, las maneras, que a veces lo hacen de muy malas maneras.
¿En tu consulta sueles recibir a críos con ese tipo de problemas?
Sí,
¿bastantes?
Sí, sí. Y sobre todo con adolescentes. Adolescentes que se bloquean y que no pueden hacer los exámenes o que no quieren ir al instituto. Empiezan a tener problemas de dolores de cabeza, le duele mucho la barriguita, no saben tampoco explicarte lo que les pasa. Uh-huh. Estudian, pero luego su rendimiento no es el que ellos esperaban. Uh-huh. Sí, sí que suele pasar.
Bueno, ya para finalizar, ¿tienes algún teléfono de contacto o alguna forma de contactar contigo? ¿Alguna página web o algo?
Sí, yo tengo una página web que se llama psicologiainfantilmurcia.es y mi teléfono es el 678 40 75 75.
Pues muy bien, Lola, muchísimas gracias por habernos ilustrado un poco más, en este caso sobre cómo conseguir a los niños buenas notas, y enseguida seguimos, ¿no?
Gracias a vosotros. Bueno.